Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos un día más. Muchas gracias por escuchar Ser Deportivos. Al final no fuimos a Bilbao, y nos perdimos un partidazo como todos esperábamos que fuera. Qué gran noche de fútbol ayer en San Mamés y qué victoria tan importante para el Atlético de Madrid, que en el final de la primera parte pareció maltratado por el Athletic, pero que en la segunda parte se apretó el calzón y dijo: aquí está el cholismo ilustrado. Rocoso, duro, intenso, como era el Atlético hace poco. Y en semifinales, la próxima semana, semifinal de la Copa del Rey ante el Real Madrid. El primer partido se va a jugar el miércoles en el Estadio Santiago Bernabéu. Y el Cholo Simeone, que poco a poco está consiguiendo lo que quería: terminar con el temor social rojiblanco a jugar contra Madrid o Barcelona.
Este año vamos a jugar 4 partidos con el Barcelona y este año vamos a jugar 4 partidos contra el Madrid. Yo sinceramente digo que es mejor, porque más jugás contra ellos, más aprendés, más mejorás, más te probás y perdés ese temor social que hay por jugar ese partido.
Terminar con el temor social a jugar contra el Madrid o el Barça. Muy grande el Cholo Simeone. ¿Cómo me hubiera gustado ver la charla de Simeone ayer en el descanso en el vestuario rojiblanco? El Atlético se fue al descanso acogotado por el Athletic y salió en la segunda parte revolucionado y atrevido. Repito, me hubiera encantado ver qué les dijo Simeone. Gran semifinal de Copa y el Madrid, que recordemos, antes tiene que pasar el domingo por San Mamés, donde el Athletic seguro que volverá a exigirle como ayer exigió a los colchoneros. Por cierto, que en el Real Madrid Bale sigue siendo duda, sigue sin entrenar con el grupo. Seguro que va a tener, Jesse, parece, una oportunidad en el nuevo San Mamés. El Barça, por su parte, solventó el trámite ante el Levante con goleada. Marcó hasta Puyol. Nos alegramos mucho, a ver si es una vuelta definitiva del central azulgrana. Y el Barça espera rival del Racing de Santander, Real Sociedad, que aún no se sabe si se jugará esta noche. Hay movimientos para que los jugadores del Racing desistan de su postura. Ha viajado allí el presidente del sindicato de futbolistas. Parece que puede haber algún movimiento en la directiva para que salga el presidente, pero ahora mismo, a las 3 de la tarde y 8 minutos, los jugadores del Racing no se visten de corto para jugar el partido. Es lo último después de una reunión con el presidente del sindicato de futbolistas. Siguen manteniendo su postura y ahora mismo no se juega el partido. Enseguida estamos allí para conocer la última hora. Por lo demás, se mueve el mercado de invierno de fichajes. El Valencia ha fichado a Seydou Keita. Lo recordaréis, el centrocampista malí que triunfó en el Barça de Pep Guardiola, estaba en China y viene cedido hasta final de temporada para ayudar al equipo de Juan Antonio Pizzi. Sale del Valencia Guardado y parece que también va a salir Canales. Y se habla de la posible salida de Banega en el Valencia. Ahora lo contamos. Fuera del fútbol, la gran noticia del día es la Fórmula 1. Pretemporada en Jerez. Hoy se estrenaba Fernando Alonso con el nuevo Ferrari. Ha dado 26 vueltas, pero el Ferrari se ha parado en medio de la pista. Lo ha tenido que recoger la grúa. Esta tarde, si lo arreglan, seguirá probando Fernando Alonso, que no había hecho mal tiempo. Ayer el mejor tiempo fue para Button, seguido de Raikkonen. Y la noticia también en estos entrenamientos está siendo que el Red Bull de Sebastian Vettel no funciona bien. Baloncesto, y tenemos Euroliga, top 16, quinta jornada. A las 8 de la tarde juega el Unicaja en la cancha del Olympiacos. Y a esa misma hora juega el Real Madrid en el Palacio con el Maccabi Electra. Un clásico del baloncesto europeo que podéis ir a ver en directo. ¿Qué tenéis que hacer para conseguir las 5 entradas dobles que tenemos? Pues llamar al teléfono del contestador 915212945. Dejas tu nombre, tu número de teléfono y luego ya verá Escorial si te has merecido o no algunas de las 5 entradas dobles. Repito, 915212945. En la NBA, buena noche para los españoles, aunque especialmente para Ibaka, porque Oklahoma ha ganado a Miami, a los campeones, 112-95, 22 puntos y 8 rebotes de Ibaka. En el duelo entre los grandes, 33 puntos consiguió Kevin Durant y 34 LeBron James, pero hizo mejor partido el jugador de Oklahoma. Tenis, Copa Davis. Mañana comienza la eliminatoria del equipo español ante Alemania. Y comienza con sorpresa, porque Carlos Moyá ha decidido que el primer partido lo juegue Roberto Bautista, el chaval de 25 años, que digamos que ha saltado a la fama después de haber ganado a Del Potro en el reciente Open de Australia. Va a jugar el primer partido de la eliminatoria ante Kohlschreiber. Luego jugará Feliciano López con Mayer y el doble del sábado lo disputarán Verdasco y Marrero. Y en fútbol sala, europeo de Amberes, ayer comenzó su andadura a la selección española con tropiezo, porque empatamos con Croacia, algo que no estaba previsto, empate a 3, y el domingo, segundo partido, hay que ganar a la República Checa para seguir adelante. Y un mensaje del contestador, hay muchos mensajes de la gente del Atlético de Madrid, eufórica, bueno, eufórica es poco, ahí va.
Hola, 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 Gallego, buenas tardes, hombre, ¿cómo estamos?
El cholista.
Pues mira,
es inofundible, ¿eh?
Yo estupendamente. Atención a oídos chuscos de periodistas chuscos. Ese Atlético de Madrid que ya no está en forma, ¿eh? Y ese Diego Costa que ya no marca goles, ¿vale? Pues es ese equipo el que ha ganado en San Mamés. Y no había otro que ganar allí, pero nosotros sí. Nosotros, ¿vale? En la Copita del Rey. Y remontando un 1-0, ¿eh? Que más de un periodista chusco que te rodea por ahí, Gallego, más de uno. Sí. El otro día le oía yo decir boberías del Atleti. No digo nada, no sea que me escuche el Romero del Alba.
Hombre.
En fin, Gallego.
Ah, sé que se refería a
qué
Romero.
Qué cholismo, es auténtico. Remontando, pim, pam.
Pum.
Se digo Costa que se pone nervioso cuando le llega la oportunidad y se planta delante del portero. ¡Viva el cholismo, Gallego! ¡Un abrazo grande!
Otro para ti, las 3 y 11, vamos. Primero es irnos a Santander. Creo que hasta ahora el partido entre el Racing y la Real Sociedad no se juega. Roberto González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jesús.
¿Cómo está el asunto?
Pues los jugadores se mantienen firmes. No juegan si no dimite el Consejo de Administración o si no los destituyen, cosa que ahora ya parece más complicado porque el juez, que era la otra opción, les da 24 horas para pronunciarse sobre la petición de su destitución fulminante. La reunión que ha tenido lugar esta mañana ha sido realmente curiosa, porque los jugadores en principio han querido reunirse fuera de la albericia con el representante de su sindicato, vino 4 personas de AFE, junto uh-huh. con Rubiales, y si bien ayer Rubiales en una reunión telefónica les animó a jugar, incluso lo escuchasteis anoche en El Larguero, se veía claramente que les animaba a jugar.
Sí.
Después de ver la reacción, tanto de todos los medios de comunicación en Cantabria como de las redes sociales, la postura hoy de la AFE ha sido completamente distinta. No les ha presionado. Ha empezado su discurso diciendo: no vengo a pediros que hagáis nada. Lo que hagáis os vamos a apoyar a muerte. Simplemente os cuento lo que puede pasar si no jugáis. Y luego los jugadores han hablado y todos unánimemente ha dicho que no juegan, que no han llegado hasta aquí para darse la vuelta. Concretamente uno de los capitanes ha dicho, delante de todos los demás, ya no estamos luchando solo por nosotros, estamos luchando también por el Racing, por los que quieren ver al Racing dentro de 15 o 20 años. Y eso han decidido, que no juegan.
A pesar de el perjuicio que podría ocasionarle esta postura, que se lo ha reiterado el presidente del sindicato, ¿no?
Sí, les han dicho también que no sería de oficio, es decir, que tendría que ser algún club el que les denunciara. Y bueno, ellos están dispuestos a asumir el riesgo. Yo creo que difícilmente una televisión, difícilmente la federación, difícilmente la Real Sociedad, que sería todos los perjudicados, les va a denunciar, porque qué imagen sería denunciar a los trabajadores que no cobran por no jugar. Y lo único que queda es la propia directiva del Racing, pero previsiblemente mañana esta directiva va a ir a esparragar y los que van a entrar van a ser absolutamente contrarios a esa medida de denunciarles. Pero de todos modos los jugadores han decidido asumir los riesgos. Veremos qué pasa a lo largo de la tarde, porque esta mediodía, mientras esto sucedía en un lugar del centro de Santander, uh-huh. pues en otra zona, en los juzgados, había 2 jueces simultáneamente reuniéndose para tratar el tema del Racing. En uno, el juez de lo mercantil ha recibido al administrador holandés, que le ha presentado la documentación para asegurar que él es el único responsable de la empresa que tiene el 99% de las acciones del Racing, por si acaso mañana estos intentan una trampa y no le dejan entrar a la Junta de Accionistas. Y en otro juzgado, en el de primera instancia número 5, ha recibido al administrador judicial al que han burlado con el tema que hablábamos ayer de la bufanda, y ha dado 24 horas al Racing para pronunciarse sobre la petición que ha presentado la empresa burlada de que destituya fulminantemente al Consejo de Administración y nombre un administrador. 24 horas, llega tarde para resolver el lío del partido, probablemente llegará también después de la Junta de Accionistas, pero como ves están absolutamente asediados. Ahora mismo están reunidos con los abogados del bufete Broseta, que son sus nuevos asesores legales, y veremos a ver si se rinden o si deciden aguantar el órdago y llegar mañana a esa junta de accionistas que se promete, si se presentan ellos, realmente apasionante y probablemente escandalosa.
Bueno, pues a esta hora, a las 3 y cuarto,
no hay partido.
El partido no se juega. Iremos contando cómo va la tarde.
Por cierto, que han invitado los jugadores a los representantes de las peñas, concretamente al presidente de la Asociación de Peñas y al presidente de la Gradona de los Malditos, es decir, digamos que de donde salieron los chicos que asaltaron el palco, y han hablado delante de Rubiales y les han asegurado el apoyo al 100% de todo el racinguismo.
No se juega, ya veremos. Roberto González, buenas tardes.
Hasta luego.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores. Si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 2 de febrero. Superbote de 6 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado. 250 años cumpliendo sueños.
Se mueve el mercado de invierno. Noticia de esta mañana: el Valencia ficha a Seydou Keita, aquel jugador.
Está sorprendido, ¿eh?
Malí.
A mí me gustaba.
Tiene ya sus añitos, que en el Barcelona lo hizo muy bien en el equipo de Guardiola. Se adaptó fenomenalmente al tiki-taka, a pesar de ser un jugador de otras características, y llega cedido hasta final de temporada al Valencia de Pichi, donde hay mucho movimiento. Chimo Marmaro, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues tenía la premisa el Valencia para que llegaran, quería reforzar el equipo, tanto Rufete como manager general deportivo, como también Juan Antonio Pizzi. Para que llegaran tenían que salir jugadores. Y antes de conocer la noticia de Keita, el Valencia hacía oficial dos que ya sabíamos, dos cesiones de dos futbolistas: Pavón, que se marcha 18 meses cedido, es decir, un año y medio, al Sao Paulo. También se va Postiga hasta el final de temporada a la Lazio, con una opción de compra que se guarda al club romano de 3 millones y medio de euros para junio, si le ha convencido y ha marcado muchos goles, cosa que no ha hecho aquí en Valencia, que solo ha marcado 4 y no han servido de nada porque no le dio ninguna victoria al Valencia. Pues también se ha sumado Andrés Guardado, que se marcha cedido al Bayer Leverkusen hasta final de temporada. No hay opción de compra como tal fijada en una cifra, sino en una opción de tanteo. Si llegara una oferta por Guardado para compra el próximo verano, tiene la opción de tanteo y de igualándola al Bayer Leverkusen, pues se lo quedaría el equipo alemán, en el que va a disputar esta segunda vuelta Andrés Guardado. Han salido todos estos, ha llegado Seydou Keita, puede llegar para reforzar el centro del campo y también la defensa, que se queda algo desguarnecida, e incluso el lateral izquierdo. Y vamos a ver lo que ocurre, Jesús, en las próximas horas con dos futbolistas, con Canales y con Banega. Uh-huh. Quieren sacar a Sergio Canales, quieren sacar dinero por él. Habría un principio de acuerdo con la Real Sociedad en torno a los 4 millones de euros más un porcentaje de un futuro traspaso. Ahora el futbolista es el que está reticente porque tiene que finiquitar un dinero que quiere percibir aquí en el Valencia. Pero ojo a la marcha de Canales a la Real Sociedad, pese a que también lo quería el Villarreal. Y Banega, puede haber contactos del Atlético de Madrid para llevárselo cedido esta segunda vuelta al mediocentro argentino, que ya estuvo cedido en el Atlético, o incluso también en el Inter de Milán o algún equipo más que se ha interesado. El Valencia quiere hacer caja con Ever Banega y con Canales, o con los dos futbolistas por los que puede sacar algo de dinero, porque están bastante tiesos. Y para reforzar la delantera, las opciones están muy claras: Osvaldo, que se complica porque la Juventus lo quiere y pone más dinero, y Vucinic, que si llegara Osvaldo a la Juve, pues podría venir a Valencia. Eso como primeras opciones. A medida que pasen las horas veremos, como digo, la situación de Valencia económica es muy delicada. ¿Quién podría venir a reforzar la delantera? Eso sí, tiene que llegar un delantero seguro y veremos si llega otro defensa.
Son buenos esos, ¿sí?
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con Canales, a ver si elige bien Canales, y vamos a ver qué pasa con Banega y el Atlético de Madrid. Hombre, el Atlético Los compañeros del diario AS que comentan esta noticia dicen que alguien del centro del campo del Athletic tendría que salir. El candidato sería Aguila Bogui. Pero vamos, si viene Banega al Atlético y si Simeone consigue que Banega sea el jugador, sacar el jugador que tiene dentro Banega, entonces a Simeone ya hay que santificarlo directamente.
Desde luego.
Ya todo lo que ha conseguido Simeone consigue además que Banega venga aquí, rinda y se convierta
en
un jugador para la Champions y para pelear el título de Liga, pues entonces ya Simeone bajo palio y
el Cholo es hasta el momento el mejor.
Eso es una labor difícil. Esa es una labor difícil.
Aquí ha habido entrenadores que lo han conseguido, pero solamente en 3-4 meses lo consiguió Unai Emery, también el más reciente Ernesto Valverde en la segunda vuelta de la temporada pasada. Pero lo que le ha faltado siempre a Ever Banega es la continuidad. Y aquí en Valencia ya se han hartado del clásico. Banega sí, tiene mucha calidad, es muy bueno, pero cuando quiere. Ahora pueden sacar dinero por él porque termina contrato en 2015. El Valencia necesita liquidez y uno por los que puede hacer cash, y en esto está de acuerdo Pizzi, pese a que dijo hace un par de semanas que era uno de los pilares del equipo, ahora sí que vería prescindible a Banega. A ver si llega una buena oferta, y si no, me extrañaría bastante porque no sacarían mucho dinero, se ahorrarían de ficha, eso sí, se iría cedido al Atlético de Madrid. Me consta que iba a haber un contacto Simeone-Banega. A ver si le convencía, si no se lo llevó antes el Inter poniendo dinero u otro de los equipos que pongan pasta para llevárselo traspasado.
Le pone firme el Cholo.
Míreme los ojitos, ¿no? Como dijo.
No hace falta. Con este no hay historias.
Bueno, pues estaremos atentos. Gracias, Chimo.
Un abrazo muy fuerte para todos los que estáis ahí.
Bueno, un abrazo, Chimo.
Grande Chimo, hombre.
Chimo Barmano.
Tío educado, como tiene que ser.
El otro día llamó un oyente al contestador y dijo: Chimo Barmano, tienes el hombre más cojonudo del periodismo deportivo español.
Sí.
Lo pusimos.
Sí, señor.
Lo pusimos el viernes.
El nombre memorable.
Bueno, el Real Madrid juega el próximo domingo en San Mamés, en el nuevo San Mamés, donde ya ha ganado el Atlético de Madrid y donde ya veremos qué nivel da el Atlético después del esfuerzo que hicieron ayer los de Valverde en ese partido de vuelta de los cuartos de final. Hombre, hay tiempo para recuperarse y seguro que le van a apretar al Real Madrid, donde seguramente no esté Gareth Bale, porque Javier Herráez, Bale sigue sin entrenar a tope, ¿no?
No está con los compañeros, ¿no? Está en el gimnasio ese gemelo, dijo Ancelotti, le preguntaron por esa patada que le dio Murillo el pasado sábado en el Bernabéu con el Granada, que no tiene ningún problema en los genitales, afortunadamente, pero sí pues lo tiene.
Una cosa, para no tenerlo con esa patada hay que tener,
hay que tener una coquilla.
Joder.
Bueno, pues
una patada, macho.
Afortunadamente eso no tuvo repercusión, pero sí Mario tiene.
Bueno, entre esa patada y la de Arbeloa, que claro, es que
claro, no, son muchas patadas, pero yo te digo una cosa, yo prefiero una patada en el gemelo de Arbeloa, sí, sí, que una patada en su
es mejor recuperarse
noble de Murillo.
El gemelo se recupera fácil.
¿Cómo?
Bueno, cuidado, fácil, luego se recupera.
Lo otro, al final sales adelante.
Cuidado.
Otro,
sin gemelo puedes vivir.
Bueno, aunque sea cojeando un poco, pero
el
otro
es el caso complicado. Es que claro, al principio no ha trabajado con el grupo, podría hacerlo mañana y el sábado, partido es el domingo a las 9, tiempo podría haber. Pero hombre, con un jugador que ya viene con problemas, que no está trabajando con el resto de compañeros, Jesse está como un tiro.
Y viniendo el Atlético de Madrid.
Pues como decía, ¿no?
Sí, y ahora quizás lo va a reservar para la Copa del Rey, venga.
Que va todo muy rápido. No juegas el domingo, pero juegas el miércoles contra el Atlético de Madrid. O sea que lo normal es que juegue Jesse en el domingo, lo normal es que juegue Jesse, y como dice Mario, lo normal es que Bale juegue contra el Atlético de Madrid el miércoles en el Bernabéu, el partido día de la Copa.
Sí, el partido del domingo tiene exigencia, pero es que la exigencia real va a llegar en la semifinal de la Copa del Rey, porque la mejoría del Real Madrid en este mes de enero histórico del que tanto estamos hablando, porque ayer decían, el Real Madrid ha conseguido cerrar el mejor mes de enero, sí, de la historia.
Y 8 victorias, 0 derrotas, 0 empates.
Y decía un amigo mío, ¿no sería mejor el mejor mes de mayo de la historia?
Que duda, claro. Que ahí es donde te juega la cabezuela.
El mes de enero puede ser Peter Pan, pero
febrero o marzo también es importante.
Pero si eres la Cenicienta en el mes de mayo, no te vale nada lo del mes de enero.
Febrero o marzo, que tienes la eliminatoria de Champions y se supone que has tenido que resolver ya la Copa y tal, también es importante, ¿eh? Son dos meses.
Lo que pasa es que
mayo es el mes.
Suele dejarte algo de enero porque juegas la Copa, que te suele exigir en Liga, pero los rivales han sido menores.
Claro.
Yo coincido contigo. Yo creo que el rival para medir al Real Madrid ahora mismo es el Atlético de Madrid.
Atlético, es
porque
el Atlético.
A Eti Bilbao deja muchos espacios. El Madrid va a estar cómodo, creo, ¿eh? Sí. Va a ser un partido difícil, pero va a estar cómodo. Pero el Atlético de Madrid te exige mucho. Y para mí ahí vamos a ver, la verdad, va a ser el termómetro del Real Madrid este año con el equipo de Cholo
Simeone. Atlético plantado en el Bernabéu, atrás, juntitos. Diego Costa se pone en la derecha, como se puso ayer un rato ahí
a jugar. Cerrar.
Y a intentar buscar una contra, y ahí se verá si el centro del campo del Madrid, que es el que tiene ya Ancelotti oficial, Modric, Xavi Alonso y María consiguen ahora abrir esa pantalla.
Que es verdad que ahora que gustan tanto los datos, es verdad que son 8 victorias, 0 empates, 0 derrotas, 0 goles encajados y 17 a favor. Claro, es que son números que llaman mucho la atención, pero es verdad que en enero no son tan importantes como son en marzo o como son en mayo, evidentemente. Bueno, y por cierto, mañana se presenta a la una el nuevo proyecto del Santiago Bernabéu. Ya por fin se oficializa y lo van a presentar a todos y se iniciarán las obras, 400 kilos. Va a costar la historia.
¿Pero cuándo empiezan las obras?
Las obras empezarán, yo me imagino, en verano. A partir de verano.
Son 4 años de obras.
Sí. Se van a jugar partidos mientras tanto, no va a haber problemas para los aficionados, van a hacerlo accesible a todo el mundo y la obra va a ser la... Bueno, mañana lo explicarán, pero va a ser la leche. O sea, se van a quitar dos de las dos torres de la Castellana, se van a quitar y se van a volver a poner. O sea, se van a levantar otras distintas, con lo cual va a ser una obra, pero digna de verse.
Y luego hay que buscar el patrocinador que ponga nombre.
Y luego el patrocinador para la pasta, sí señor.
El estadio Santiago Bernabéu va a tener un apellido. Y ya veremos cuál es. Si es un apellido de Oriente Medio, por ejemplo.
Yo creo que va a ser. No lo sé.
Va a ser una multinacional.
Sí, yo creo que va a ser una multinacional gorda.
No, lo veremos.
Vamos a ver.
Fuera del fútbol, gran noticia: Fernando Alonso ha estrenado su Ferrari esta mañana en el circuito de Jerez, donde está el Imperial Manuel Franco, cadena Ser Diario AS, Imperio del Monopolio.
Imperio.
Hola Manuel, buenas tardes.
No falla, me he precipitado a decir que no falla.
Manuel Franco, buenas tardes.
Hola, muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Buenas tardes. No, es que con el ruido de la Fórmula 1 a veces.
Un pequeño problema de sonido, pero vamos, está todo solucionado.
Creo que tenías el teléfono en la oreja.
Pequeño problema que ha tenido el coche de Fernando Alonso, que estábamos todos diciendo ya, qué bien va, y de pronto has colgado una foto del Ferrari siendo retirado por la grúa del circuito. ¿Qué le ha pasado al coche?
Sí, no, bueno, ha sido un problema normal en estos entrenamientos. La primera vez que cogía Alonso el coche había hecho 26 vueltas, que es bastante teniendo en cuenta que estamos hablando de un coche completamente nuevo, y bueno, o sea, ha tenido un problema, suponemos que eléctrico, no ha dicho nada, pero luego después le han unos 40 minutos sí ha salido a pista y ha vuelto a rodar ahora sin ningún problema, y está ocupando la segunda plaza, por detrás de Jenson Button, así que bueno, de momento va todo según lo previsto y bastante bien.
Entonces la avería no ha sido preocupante, Alonso ha vuelto, está haciendo buenos tiempos, luego va a hablar con vosotros, ¿no?
Sí, hoy hablará a las 5:15 aproximadamente, hablará con los medios Fernando Alonso, su primera comparecencia de este año, y vamos a ver qué nos cuenta el piloto asturiano, que yo creo que estará, eso sí, un poquito más contento que los de Red Bull, porque a los problemas que vimos ayer con Sebastián Vettel, pues hoy ha habido algo similar con Daniel Ricciardo, el piloto australiano, el sustituto de Mark Webber en Red Bull, y bueno, se ha parado en la primera vuelta, el coche echando humo, y luego después ha salido otras 3 vueltas, pero vamos, no sé que tengan solucionado el problema de motor de Renault.
Bueno, tampoco nos vamos a preocupar mucho por el Red Bull, entonces.
No, de momento no, pero bueno, aquí todo el mundo está diciendo, ahora no va, pero luego cuando vaya seguro que encuentran algo, o sea,
no os fiáis,
somos pesimistas en general.
No se fía nadie de Red Bull.
Nos quedamos con Ferrari, somos todos muy pesimistas ya, ¿eh?
Normal, porque claro, llevan 4 títulos seguidos y es lógico, ¿no? Que no se decía nadie de que Red Bull aquí, de repente, en los primeros entrenamientos, pues tenga problemas de motor.
Ah, no, vamos a hartar de escuchar a Alonso, ¿eh? Nada más que venga de entrevistas y todo el día entrevistas, y nos vamos a hartar de escucharlo,
Por lo pronto esta tarde nos cuenta Manuel Franco qué ha dicho. ¡Un abrazo, Imperial!
Tenemos problemas de sonido, pues no le llega.
Y también es noticia de esta mañana... Tenis, sorteo de emparejamientos de la eliminatoria entre Alemania y España. Miguel Ángel Zubiarrain, buenas tardes.
Hola Jesús, buenas tardes.
Y nos ha sorprendido que Carlos Moyá haya elegido a Roberto Bautista, que debuta en esta Copa Davis con 25 añitos para jugar el primer partido ante Kohlschreiber. ¿A ti qué te parece?
Bueno, yo creo que había jugado bien en Melbourne y se va a jugar la baza de que continúe con su buena racha. Es suponer que ha entrenado bien y por lo tanto le va a dar la opción de jugar primer partido contra Kohlschreiber. Es una difícil papeleta, pero bueno, tendrá que demostrar que eso que mostró en Melbourne es una realidad y no una casualidad. Así que a las 2 de la tarde, con Kohlschreiber Bautista y luego Feliciano López Mayer. Yo creo que la eliminatoria está muy igualada, pero si he de decir la verdad, veo favoritos a los alemanes. El sábado, 1 de la tarde, Hasbrands contra Barrero y Verdasco, y luego el domingo también a la 1, pues en principio los números 1 y luego los números 2, pero ya ahí siempre puede haber más cambios.
La verdad es que es un toro difícil para debutar. Kohlschreiber en una pista rápida donde no somos favoritos. Los favoritos son los alemanes, pero bueno, a ver si llegamos por lo menos al domingo con opciones y no se solventa esto en los 3 primeros, Miguel Ángel.
Esperemos que sí, hombre. Yo creo que el doble, el nuestro es fuerte. ellos juegan bien, Hans es un grandísimo jugador, Brian le acompaña bien, pero los nuestros son maestros del 2013, se forman una muy buena pareja, sí. No jugaron demasiado bien en Melbourne, pero bueno, están compenetrados, por lo tanto ese punto podría ser español y seguir vivo el domingo allí.
Ojalá.
Será bonito.
Gracias, Miguel Ángel, un abrazo.
Venga, hasta luego.
Las 3:30, esto es Ser Deportivos.